Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, contactamos a un representante de los medios de Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia, quien nos brindó una entrevista que compartiremos en dos partes acerca de la actualidad de su país. Le damos la bienvenida a Néstor Ballesteros, comunicador social con especialización en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo y director de Uniminuto Radio. Hasta el 30 de abril, el Ministerio de Salud de Colombia había confirmado un total de 6.507 casos, 1.439 recuperados y 293 muertes por coronavirus. El 3 de mayo, la cifra de casos confirmados escaló a 7.688, con un total de 340 fallecimientos, lo que significa que en 3 días los contagios aumentaron un 15% y las muertes un 13%. ¿A qué puede deberse este aumento?
Pues realmente el incremento en las cifras tiene que ver, por un lado, porque en Colombia se empezó a implementar de manera mucho más masiva las pruebas diagnósticas para coronavirus. Eso quiere decir que llegaron nuevas pruebas tanto serológicas como epidemiológicas de los reactivos que permiten esclarecer con mayor oportunidad y mayor veracidad la cantidad de personas que se encuentran contagiadas con COVID-19. Eso frente al tema de las pruebas que indican un mayor diagnóstico. Pero frente al tema de la mortandad y los fallecimientos, tiene que ver porque algunas regiones del país, llámese el departamento del Amazonas, llámese la ciudad de Bogotá, llámese el departamento de Cundinamarca y el departamento o la zona del eje cafetero han presentado mayor índice primero de contagio y luego de condiciones de comorbilidades de las personas que han sufrido pues primero la enfermedad y que infortunadamente han resultado fallecidas. Cuando hablo de comorbilidades me refiero a enfermedades ya existentes previamente al contagio y a la pandemia de coronavirus, en este caso enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la diabetes, hipertensión arterial y otra serie de condiciones médicas que no favorecen en el momento de adquirir este virus. El sistema inmunológico pues tiende a no estar fortalecido y quizás fue debilitado, y esto pues ha tenido que ver mucho con el incremento de los índices de mortandad dentro de la población colombiana.
Médicos de Bogotá lanzó una iniciativa a través de su Instagram, donde, mediante donaciones, buscan solventar la escasez de elementos de protección sanitaria, tales como caretas, tapabocas, batas quirúrgicas, guantes, etc. Daniela Zambrano y Daniela Cediel son dos médicas generales que, gracias a las donaciones de los capitalinos, han podido recabar 700 unidades de insumos médicos. ¿Por qué se tiene que recurrir a la caridad para remediar estas carencias?
Este ha sido todo un tema de discusión, Marcelo. Y tiene que ver precisamente con, primero, una escasez. Segundo, en un primer momento, las ARL, que en este caso son las administradoras de riesgos laborales, es decir, las aseguradoras de que el trabajo pues tenga unas garantías de cobertura en salud, pues en un primer momento no estaban considerando estos elementos de protección personal como parte de la dotación médica para pues precisamente tener unas medidas de prevención y contención del coronavirus hacia el personal médico y hospitalario. Entonces, sumado esto, esta situación a una escasez a nivel mundial de elementos de protección personal, como el caso de los tapabocas con referencia N95, que son tapabocas y mascarillas que tienen un índice de protección superior al que los ciudadanos utilizamos en la calle. Esto sumado al tema de batas quirúrgicas, este tipo de caretas y escafandras que evitan la propagación de fluidos, pues son en su mayoría elementos que en un primer momento no se fabrican en Colombia, se fabrican tapabocas convencionales, no especializados, pero eso también tiene que ver no solo con el tema de elementos de protección personal, sino ya también trasciende el tema de insumos y dispositivos médicos, como el caso de los respiradores y el caso también de insumos que no son fabricados en el país y que ha requerido ser importados, y pues la alta demanda a nivel mundial pues realmente hace mucho más escasos la adquisición de este tipo de elementos. Reitero un poco como el tema de la de los elementos de protección personal, que ha sido pues algo que poco a poco se ha ido solventando. Ya el presidente de la República ha hecho su pronunciamiento, en el cual se hace esa exigencia hacia los gremios y asociaciones médicas, y que las IPS, es decir, las clínicas y hospitales, están en la obligación de dotar a sus empleados, ya sea médicos, enfermeras, camilleros, personal que esté a cargo de transporte asistencial como las ambulancias, que deben tener ese tipo de elementos de protección, o por el contrario, pues serán investigados en un primer momento, sancionados, y hasta se hará el cierre de ciertos servicios y prestación de servicios médicos también, ¿no? Entonces, es algo que se está solventando, ¿sí? Es cierto, los médicos tuvieron que hacer un llamado fuerte de atención frente al tema, pues porque efectivamente está su vida por medio, y esos elementos de protección personal, pues, impiden que el contagio se propague más.
La encuestadora colombiana Invamer Gallup dio a conocer los resultados de un sondeo realizado entre el 18 y 26 de abril, que mide el nivel de popularidad del presidente Iván Duque y la aprobación de su gestión durante la pandemia. Las cifras que se hicieron públicas muestran que el mandatario cuenta con un 52% de popularidad, mientras que el 70% de los encuestados y encuestadas dio el visto bueno a su gestión frente a la crisis. Anterior a este escenario, Duque contaba con apenas un 23% de aprobación. ¿Cuáles son las razones de este repunte?
Bueno, recordemos que el presidente Iván Duque, desde el momento de su posesión, estamos hablando del 7 de agosto del año 2018, no contó con unos altos índices de popularidad. Por el contrario, en la medida en que avanzaba su gobierno, las cifras iban decreciendo. Eso quizá a causa de una serie de acusaciones frente a temas de corrupción, de falta de propuesta de gobierno para ese momento, de falta quizá de una verdadera empoderamiento del presidente que tiene, que ostentaba el cargo del primer mandatario del país. Entonces ese discurso de presidente pues se ha ido construyendo en la medida en que también el coronavirus pues llegó al país. Recordemos que medios de comunicación en Colombia hablaban del primer año del presidente Duque como el año del aprendizaje, pero quizá el cargo presidencial pues no debe darse el lujo de tener un año de aprendizaje, sino realmente de tener un proyecto de gobierno claro, de un plan de gobierno y un plan de desarrollo basado en buena parte de las propuestas de campaña y que sean cumplibles, ¿no? En ese momento el presidente Duque hablaba de quizá el tema más comentado en la realidad nacional colombiana para esos días, para el año 2018, y era la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pero también el desarrollo de un proceso de paz a nivel Colombia con todos los grupos armados, un acercamiento del sector rural a quizá al sector productivo, cerrar brechas de desigualdad en el país, que eso pues no fue muy claro en un primer momento de la gestión de Iván Duque. Llega el coronavirus a principios del año 2020, ya hay un proyecto común, conjunto, en el cual el país tiene que pues centrar la mayoría de sus esfuerzos, y en efecto la institucionalidad puesta por parte del presidente Duque en los diferentes ministerios, salud, trabajo, educación, vivienda, fueron enfocados precisamente a paliar esta crisis del coronavirus, que de alguna forma pues ha mostrado gestión, pero los temas centrales del país siguen sin resolverse, ¿no? Entonces, recordemos también que a finales del año 2019 en Colombia hubo una serie de marchas y manifestaciones de carácter social que llamaban mucho la atención en sectores como el trabajo, la educación y la salud, que quizá después de este coronavirus son los sectores que resultan más golpeados, ¿no? El trabajo, la educación en ese momento se está realizando de manera virtual y pues obviamente el tema de la salud, el fortalecimiento de un sector que quizá si hubiera estado mejor preparado Colombia habría sabido enfrentar esta pandemia con unas mejores cifras y unos mejores indicadores. Usted habla de 7.200 contagiados y más de 320 personas fallecidas, que realmente para cualquier país esto resulta siendo una verdadera tragedia. Es verdad, hay países que cuentan con cifras mucho más elevadas, también dependiendo de su número de habitantes, pero en todo caso, estas cifras son una verdadera tragedia y una verdadera situación que pone en alarma, en alerta, en sentido de urgencia también a diferentes sectores del gobierno colombiano, pero también de la institucionalidad. Entonces, también es un trabajo de muchas instancias, no solamente de carácter presidencial, que obviamente la articulación de todos estos sectores ha permitido que el presidente haya tenido unos mejores índices de aprobación, pero sin embargo hay cosas, muchas, muchas, muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, si estamos hablando ya de un 52% de aprobación, también hay un 48% o que no está de acuerdo con sus políticas de gobierno o que sencillamente no tuvo la oportunidad de manifestar su opinión.
La bancada opositora al gobierno de Iván Duque planteó la implementación de un impuesto que recaiga sobre los bancos y familias más ricas del país, con el propósito de ayudar a las comunidades más vulnerables en el transcurso de la crisis. El arancel que planteó Wilmar Leal grava 4 puntos porcentuales adicionales del sector financiero y en los 2 años siguientes 3 puntos adicionales. Además, se propone incluir un impuesto al patrimonio a personas jurídicas como sociedades extranjeras y nacionales. ¿Cómo se ha tomado esta iniciativa en el seno político? ¿Qué reticencias podría enfrentar en su aplicación?
Pues este impuesto ya existe, es un impuesto quizá que, bueno, hablemos un poco de historia, ¿no? En nuestro país, en el año 1998, hace ya 22 años, el país tenía una crisis financiera grande. El sector financiero en el país estaba en unos índices de rentabilidad bajos, una poca inversión, casi un momento en que se llamó la atención ante eventuales pérdidas y liquidaciones a nivel bancario. Entonces, primero, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, en el año 98, se creó un impuesto bancario que era del 2 por mil, 2 puntos, 2 pesos por cada 1.000 pesos transados en el sector bancario y financiero. ¿Sí? De cada 1.000 pesos colombianos, 2 pesos iban dirigidos a fortalecer el sector bancario para que se evitara una bancarrota a nivel general. Luego, en Colombia ocurre un desastre natural, se llamó el terremoto del Eje Cafetero, el cual pues resultó creando o incrementando en 2 pesos más por cada 1.000 pesos, ¿sí? Se habló en ese momento del 4 por mil. Ese 4 por mil dejó, bueno, se reconstruyó el Eje Cafetero, ya de alguna forma se dejó de apalancar la reconstrucción de esta región del país, y ese impuesto se dirigió hacia el sector bancario. Entonces hablamos que desde el año 98 Colombia cuenta con un impuesto bancario llamado el 4 por mil. Es un impuesto que ha sido tachado de regresivo, es un impuesto que grava a todos los sectores sociales del país, y de alguna forma se ha hablado del desmonte gradual del 4 por mil. Ese 4 por mil permitió que en algún momento se fortaleciera la banca. Entonces la bancada de oposición en este momento está hablando de destinar ese 4 por mil no al sector bancario, sino precisamente para que el país pues tenga una especie de colchón que permita paliar esta crisis financiera y económica que se viene. Porque ya se está hablando de altos índices de desempleo, de cierre de empresas, de empresarios que ya no han tenido la oportunidad de fortalecer sus empresas y precisamente cerrar. Entonces el panorama financiero y económico del país hasta ahora está como planteando eventuales alternativas y soluciones frente a una situación que ningún país había vivido. Entonces, esas son opciones que surgen, ¿no? Otra opción que se habla precisamente desde el día de hoy es recortar ciertas logros sociales y laborales, en este caso las primas de mitad de año y la prima navideña, que es medio salario en el mes de julio y medio salario de remuneración adicional en el mes de diciembre. Sí, un total de 13 sueldos en el país, ese sueldo adicional se habla de recortar. También se habla de disminución en los salarios, también se habla de flexibilizar el trabajo en Colombia, es decir, que ya no se contrate necesariamente por meses, sino se contrate bien por hora, o bien por días, o bien por hora, lo que resulta precarizando el trabajo, pero también sería una especie de alivio para el sector productivo, el sector manufacturero del país, que en este momento no cuenta con las posibilidades de seguir pagando sueldos, de seguir funcionando en muchos otros casos, ¿no? Entonces son medidas de carácter económico y macroeconómico que tendrá que tomarse desde el Ministerio de Hacienda, desde la Presidencia de la República, desde el Banco Central colombiano, que es el Banco de la República, desde los diferentes sectores y gremios, el sector industrial, el sector manufacturero, el sector de la construcción, los diferentes sectores que tienen que ver con la reactivación económica del país después del coronavirus.
Despedimos y le damos las gracias a Néstor Ballesteros, director de Uniminuto Radio en Colombia, con quien continuaremos conversando el próximo lunes a las 14 horas.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @uniradioudelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.